El Señor les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3, verso 6. Vamos a continuar ahí. Hermanos, en el libro de Gálatas hay una palabra que se repite mucho. Libertad, pero conocida ahí en el libro de Gálatas. Es la palabra fe y la palabra ley. Ley. La ley no es la ley, pues, que ya vino, no. Como dicen, decían hace tiempo, que vino. ¿Cierto? Es acerca de la ley. Las personas que quieren que se salvan por la fe. Hay varias ilustraciones, varias áreas. Las obras de la ley y tan estudioso, ¿cierto? Y lo hemos llamado de la fe, las tres, seis, dos caminos. De Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. O sea, esta fue la respuesta de Abraham, fue la fe, ¿cierto?, ante lo que Dios estaba prometiendo, de que él iba a tener una descendencia y que esa descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, que es lo que vemos acá, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos observar nosotros acá, en este versículo, que es súper importante, ¿cierto?, que el objeto de la fe es Dios, ¿sí?, no su circunstancia, no lo que estaba pasando Abraham en ese momento, sino que su objeto de la fe fue Dios. Abraham era una persona tan débil como nosotros, ¿cierto? Abraham no era como se piensa que era un gigante, pues, en la fe, y que todo lo que Dios decía, Abraham de una... No, o sea, mire que él le dijo a Dios, ¿qué me vas a dar? Y luego le dice, dame una prueba de que efectivamente esto va a ser así, ¿cierto? ¿Cómo voy a saber? Dame algo, muéstrame algo que yo pueda confiar en esa promesa. Entonces uno dice, pero ese es el padre de la fe, pero era una fe pequeña, pero puesta en un Dios grande. Era una fe débil, pero puesta en un Dios que siempre cumple sus promesas. Así que el objeto de la fe es Dios. ¿Y qué significa que fue contada por justicia? Esa palabra contado por justicia significa que es acreditado a una cuenta. ¿Cómo así? O sea, es como que Dios te acredita a ti, a tu cuenta de ahorros, te acredita algo. Y es justicia. ¿Qué es justicia? No es como a veces pensamos, justicia es como vengarse. No, o sea, la justicia de Dios es lo que nosotros necesitamos para podernos relacionar con Dios. O sea, el hombre está alejado de Dios, pero necesita cubrirse con la justicia de Dios para poderse presentar delante de un Dios santo. Así como Adán y Eva, lo mismo, ¿cierto? Que Dios cubrió al hombre con vestiduras que representan la justicia de Dios. Entonces, usted está en una bancarrota y a usted le consignan un dinero a su cuenta, ¿cierto? Usted ya no está en bancarrota. Alguien le ha acreditado un dinero. ¿Sí? Alguien le ha aportado algo a usted que usted no tenía. Y lo ha hecho solamente por hacerle un favor. Sin usted tener ningún mérito, esa justicia se le ha acreditado a usted. Entonces, eso es lo que significa como eso ahí. Bueno, volviendo al libro de Gálatas, ahí en el verso 3, 7 al 9, leemos lo siguiente. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente, Abraham. Aquí en estos versículos habla de los que son de fe, o sea, los que creen, ¿cierto? Estos son hijos de Abraham. O sea que si usted y yo hemos creído, podemos considerarnos hijos de Abraham. Estamos relacionados con Abraham, ¿cierto? Aquí habla de que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Usted y yo somos gentiles. Aquí no hay ningún judío, ¿cierto? Todos somos gentiles, ¿no? O sea, Dios nos había de justificar a los gentiles y dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Cuando se habla de naciones, está hablando de usted y de mí, de los gentiles, o sea, los que no somos judíos, esos somos nosotros. De modo que los de la fe, vuelvo y digo, los que hemos creído, somos bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, Abraham, aquí habla de una simiente, ¿cierto? Bueno, aquí dice en ti, pero realmente es en tu simiente serán bendecidas todas las naciones. Es una promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis 12:3. ¿Cómo así que en tu simiente? O sea, en aquel que iba a venir de Abraham. ¿Quién es? ¿Sí saben quién es esa simiente de Abraham? La simiente de Abraham, ¿quién es? Es Cristo. La simiente de Abraham es Cristo, ¿no? Entonces, nosotros estamos relacionados con Abraham por medio de Cristo. No estamos relacionados biológicamente con Abraham, sino espiritualmente. Y esa es la conexión, Cristo, ¿cierto? Entonces, los de la fe, nosotros somos bendecidos con el creyente Abraham. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque el argumento de los judaizantes era muy fuerte, ¿cierto? De que ellos se jactaban de que eran hijos biológicos o descendientes biológicos de Abraham. Cuando el Señor disputó con los fariseos, ¿cierto? Él les dijo, ¿cierto? Que no se, pues les dijo en palabra más, palabra menos, que ellos no se debían jactar de que eran hijos de Abraham, porque Dios podía levantar hijos de Abraham aún de las piedras, ¿no? ¿Sí? Antes les dijo, ustedes son de su padre el diablo, les dijo a esos amigos fariseos, ¿no? Pero realmente los hijos de Abraham son hijos espirituales. Entonces, aquí este es un buen argumento contra esas personas. Bien, así que lo que yo concluyo es que como creyentes, seamos gentiles o judíos, estamos relacionados con Abraham a través de su simiente, que es Cristo. La bendición de Génesis 12:3b nos alcanza a nosotros. Ojo, estoy hablando de la bendición de Génesis 12:3b, porque a Abraham se le dio una promesa de que sería famoso y que se le daría la tierra, y algunos se han apropiado de toda la promesa y dicen que ellos también van a heredar la tierra, ¿no? O sea, algunos dicen, nosotros como iglesia tenemos las mismas bendiciones de Abraham. Oh, no es así. O sea, tenemos la bendición de la simiente de Abraham, no todo lo que se le prometió a Abraham, para que no entendamos otra cosa, ¿cierto? El pueblo de Israel sí va a heredar la tierra, los que han creído. Pero a nosotros como iglesia no se nos ha prometido la tierra como tal. Es como para aclarar un poco eso ahí. Bueno, hemos hablado de la fe y de la bendición, ¿cierto? Que dice que a Abraham se le dio una bendición por haber creído. Pero también está la ley y la maldición. Si ustedes miran Deuteronomio 27:26, dice, maldito el que no sigue fiel a las palabras de esta ley, poniéndolas en práctica, y todo el pueblo dirá, amén. ¿Cuál es el asunto con la ley? El asunto con la ley es que sí, el hombre está imposibilitado para guardar toda la ley, porque de por sí es pecador. somos pecadores y entonces fallamos en un aspecto o en otro aspecto. La ley es buena. Dios puso la ley como una forma de expresar su santidad y para que el hombre entendiera cuán pecador era. Pero la ley tiene una maldición implícita y es que cualquiera que no guarde toda la ley está bajo maldición. El que ofenda en un punto se hace culpable de toda la ley. Entonces ustedes miran ahí en Deuteronomio 27, que es una de las citas acá que vemos en Gálatas. Vamos a mirarla. Ahí dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas. Entonces, el que no la cumpla toda está bajo maldición. ¿Listo? Entonces, ahí está la otra porción de Gálatas. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. O sea, los que han dicho, voy a guardar la ley y por medio de esa ley me voy a salvar. Esos están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas, dice todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ojo, la ley implica hacer y todo. Ya que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe. Es decir, ese camino de la ley es contrario al camino de la fe. Sino que dice, este es otro versículo que está en Levítico. El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. El que hiciere. ¿Cierto? Entonces está hablando de hacer, ¿cierto? Del que no permaneciere. Aquí otra vez hacer. Entonces la ley implica ¿qué? Hacer cosas para poderse salvar, hacer buenas obras para poderse salvar. Eso es lo que dice la ley. Hágalo, porque usted vivirá por eso. Entonces, hay dos caminos, o depender de las obras de la ley para salvación o tener fe para salvación. Un camino lleva a la vida y el otro a la condenación. Son dos caminos totalmente diferentes. ¿El de las obras o el camino de la fe? ¿Están entendiendo o tienen alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna pregunta? Sí, no sé. Este tema yo sé que es muy complicado y doctrinalmente a veces es un poquitico pesado de asimilar ese tema, ¿cierto? Pero creo que hay que estudiarlo, ¿cierto? Al final vamos a ver nosotros qué ganamos con estudiar todo esto. Entonces, vamos a continuar. Pero hay un rescate de esa maldición. Dice Gálatas 3, 13 al 14, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces hemos visto, hay una bendición dada a Abraham que nos alcanza a nosotros, por la simiente, ¿cierto?, que es Cristo. Y de paso quiero decirles que esa simiente que se le prometió a Abraham es la misma simiente que dice Génesis 3:15, ¿cierto?, que habla de que tu descendencia va a aplastar la cabeza de la serpiente, la descendencia de Eva, y va a aplastar la cabeza de la serpiente. Es el mismo Jesucristo. Entonces, hay una bendición en esa simiente que nos alcanza a nosotros. Hay una maldición por no guardar toda la ley, pero hay un rescate de esa maldición. ¿Cierto? Aquí habla de que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. O sea, lo que nosotros no podíamos hacer. Nosotros no podíamos guardar la ley. Entonces estábamos bajo maldición, ¿cierto? O sea, ¿qué le pasaba a alguien que vivió antes de que Cristo viniera? Pues que estaba sometido a tratar de guardar la ley, de cumplir la ley, ¿cierto? Y vivía toda su vida bajo temor. ¡Ay! Hoy ya pequé, ¿cierto? Tengo que ofrecer un sacrificio por eso. Esas personas vivían en una esclavitud, y más adelante dice. Pero Cristo nos ha redimido de eso, ¿cierto? Porque Cristo cumplió la ley. Él la cumplió por nosotros. Fue el único que pudo cumplir la ley, ¿cierto? Pero resulta que nuestro pecado tenía que ser juzgado por un Dios santo. A ver, ¿cómo les explico? Dios le atribuye justicia a cada uno de nosotros. Dice, usted es declarado justo, usted es declarado justo. Pero resulta que nosotros no somos justos. Nosotros hemos pecado. Entonces, la contabilidad de Dios, siendo exacta, no puede pasar por alto ese pecado, o si no, Dios dejaría de ser un Dios santo. Si Dios simplemente metiera el pecado bajo la alfombra, y dice, no ha pasado nada, ese no es Dios. Dios tiene que juzgar el pecado, y ese pecado lo juzgó en la cruz del Calvario. Por eso Cristo se hizo maldición por nosotros. O sea, lo que nos correspondía a nosotros, Cristo lo asumió en la cruz del Calvario. Por eso dice, maldito todo el que es colgado en un madero. Eso es una maldición que ya le había dicho el libro de Deuteronomio. Ya había previsto y había dicho, esa persona que es colgada en un madero, no contaminen la tierra con esa persona porque es maldito. Ya se había previsto esa forma de morir, que no era normal dentro de los judíos. No era la forma en que ellos mataban a las personas, ¿cierto? Ellos morían por apedreamiento, pero colgado en un madero, eso era algo que no se conocía, pero Dios previó eso. Dijo, el que es colgado en un madero, ese es maldito. ¿Pero por qué es maldito? Porque Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros, ¿cierto? Eso lo dice el libro de Isaías. O sea, no es que Cristo hubiera pecado, sino que Dios cargó la condenación que nos correspondía sobre Cristo, lo cargó. Aunque nunca hizo pecado, ni hubo engaño en su boca, Jehová quiso quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. ¿A quién? A Cristo. Entonces, Cristo nos rescató de esa maldición, ¿cierto? Hecho por nosotros maldición. Dice, ¿para qué? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, o sea, a usted y a mí, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y esta promesa del Espíritu no es solo que el Espíritu Santo venga, sino que te regenera, te da un nuevo corazón y puedes cumplir con las demandas de Dios. Qué maravilloso es todo esto. Esto es para uno deleitarse más que hacer cosas, ¿cierto? Porque uno dice, bueno, entonces, ¿qué hago? No, no tiene que hacer nada. Solamente tiene que recibirlo. Y tiene que deleitarse en lo que Dios ya hizo por usted. Y tiene que agradecerle a Dios por incluirlo dentro de ese pacto con Abraham. Y aquí, ya llegando casi al final, habla también de dos pactos. Aunque ahí no hablan de los dos pactos, sino que mencionan a uno como el pacto con Abraham y al otro como la ley, realmente son dos pactos. Vamos a leer esto. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. ¿Qué es un pacto? Así en términos sencillos. Un pacto es un contrato. Un pacto es un contrato entre dos partes. Ustedes han firmado algún contrato. Dice, yo tal y tal, tal, me comprometo a hacer esto, 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 esto y lo otro. ¿Cierto? Es un contrato. Pero dice, aunque sea de hombre, o sea, aunque un hombre escriba ese pacto, una vez ratificado, una vez confirmado, nadie lo invalida ni le añade un pacto, ¿cierto? Hablando en términos humanos. Pero ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto es muy importante, ¿cierto? Esa anotación que Pablo dice ahí, que no está hablando en plural, sino en singular, de una simiente. ¿Por qué es eso así? Porque si hablara en plural de simientes, estaría hablando de la descendencia biológica de Abraham. Recuerden que vimos que Dios le dijo a Abraham, tu descendencia será como las estrellas, ¿cierto? Pero también le habló de una. Entonces, hay una simiente y hay muchos descendientes. Entonces, la simiente que es Cristo, esa bendición alcanza a un montón. Entonces, hay una, pero que bendice a varios. ¿Sí? Aquí está hablando, en esta parte está diciendo de Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Esto es un poco complicado, pero si ustedes leen el libro de Génesis capítulo 15 al final van a observar algo. Y es que cuando Abraham pidió que Dios confirmara ese pacto, bueno, que le mostrara, ¿cierto?, que efectivamente iba a heredar la tierra, Dios le dice a Abraham, tráeme estos animales y pártelos por la mitad. ¿Ya? E hizo, eso lo hizo Abraham, partió esos animales. Y resulta que la costumbre era que partían los animales y ponían mitades acá, mitades al otro lado. Y los dos que se comprometían al pacto tenían que andar por la mitad de los animales. No es como ahora que usted simplemente firma un contrato y ya, ¿cierto? Y pone la huella, no. La costumbre era esa. Los dos que nos comprometimos vamos a pasar por aquí, por en medio de estos animales. Y resulta que Abraham se quedó dormido. Abraham intentó en todas sus fuerzas mantener a esos animales ahí, con ese calor del día, lejos de las aves que querían comérselos. Abraham se cansó y se durmió. Y al final no pasaron dos, sino que pasó uno solo. ¿Saben quién pasó por el medio de esos animales? Pasó Jehová, en forma de una antorcha, pasó por el medio de esos animales y le confirmó a Abraham el pacto, por lo cual Dios actuó de manera unilateral con Abraham. Está diciendo, Dios, yo prometí y yo lo haré. ¿Sí? O sea, no depende del hombre, no depende de que Abraham hubiera estado despierto para pasar con él a través de esos animales, sino que depende de Dios. Por eso el pacto con Abraham es un pacto muy importante, ¿cierto? Y en ese pacto estamos nosotros, ¿cierto? Porque nosotros por fe hemos creído sin hacer absolutamente nada. Esta es la diferencia entre dos pactos. Este es el que Dios hizo con Abraham, que Dios unilateralmente pasó por el medio de esos animales y Dios prometió y Dios hizo. Y este es el de Moisés, que es lo que habla ahí de que vino 430 años después, ¿cierto? Son dos pactos muy diferentes. ¿Cuáles son las diferencias ya para acá terminar? Pacto con Abraham unilateral, Dios se compromete. Dios unilateralmente lo promete y lo hace. No hay un mediador. Dios solito promete y él cumple. Eso fue antes de la ley, ese pacto con Abraham, ¿cierto? La ley no lo puede abolir ni modificar, porque es Dios quien lo juramentó. Nadie lo puede cambiar y depende de Dios. En cambio, el pacto mosaico es bilateral. ¿Cómo así que bilateral? Pues sí, ¿por qué? Porque el hombre, Dios le dice al hombre, si haces, vivirás. Si no lo haces, morirás. Entonces es bilateral. Depende tanto de Dios como del hombre, ¿cierto? Hay un mediador que es Moisés, y más adelante dice que Moisés y los ángeles, y depende de que ambas partes cumplan. Ese es, a grandes rasgos, el estudio de esa porción que nos correspondía hoy. ¿Qué nosotros podemos aprender? Que nosotros, vuelvo y les digo, lo único que podemos hacer es delictarnos en eso. Dice al final que es por que la herencia. ¿Y sabe cómo, cuando usted tiene una herencia? Generalmente sabe cómo adquiere usted una herencia. Cuando usted nace. Cuando uno nace en una familia que eso no depende ni de uno siquiera, usted se da cuenta que heredó un montón de cosas, buenas y malas, ¿cierto? Heredó, no sé, cosas de sus padres, heredó deudas, ¿cierto? También heredó, si hay plata, bueno, poniendo un ejemplo así como charrito, que había un hombre que les dijo a sus hijos, les dejó una carta cuando murió, dejó una carta y les dijo que no la abrieran sino, bueno, cuando ya estuviera muerto, y fueron a abrirla a ver qué decía, y les dijo, ahí les dejé para que coman toda la vida. Ahí les dejé para que coman toda la vida. Esos muchachos felices, ¿cierto? ¿A dónde están los dólares? ¿A dónde están los euros? ¿A dónde está la plata, el oro? Entonces se fueron a buscar en el cajón del señor, ¿cierto? ¿Dónde está aquello para que coman toda la vida? Y abrieron puros platos desechables, cucharas de plástico, todo eso, ¿cierto? Para que comieran toda la vida. Pero bastante. Entonces, la herencia, uno no sabe qué es lo que le va a tocar, ¿cierto? Pero esta herencia que Dios nos ha dejado es muy buena, ¿cierto? Es muy buena, y por el hecho de nacer en la familia de Dios, tenemos esa bendición. No por haber hecho nada, no por ser mejores ni peores, sino por nacer en la familia de Dios, tenemos derecho a esa herencia. ¡Qué bendición, hermanos! Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos, para que nos despidamos. Padre bendito, te alabo, Señor, te doy gracias porque...